Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es jueves 21 de enero y tu día empieza aquí, así que hay que aprovecharlo porque este día viene y se va, ya no va a volver. Así que a por este 21 de enero de 2016. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Quiero mandar un saludo a la gente que nos escucha a diferentes horas a las que se hace este programa de radio en directo. Me refiero a la gente que se baja y descarga los podcasts, la gente que quiere escuchar este programa a unas horas que no puede o no le viene bien escucharlo ahora y lo escucha luego por la tarde. Tenemos un montón de mensajes de la gente que se descarga los podcasts y les doy las gracias y los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que un búho y que a veces durante el día estamos sinceramente inaguantables. Y lo primero que nosotros vamos a hacer en esta segunda hora del programa va a ser conocer qué está preparando Carlos Herrera para su programa. Ya sabes que Carlos comienza a las 6 de la mañana, disfrutamos con él un poquito a las 6 menos cuarto mientras recibe la del Pulpo con grandes canciones, pero te vamos a adelantar todo lo que está preparando el equipo de Carlos Herrera. Y también que nos inquieta saber lo que está pasando con el virus de Zika. Es que es de origen africano, pero se está extendiendo por América Latina y aquí ha comenzado a aparecer verdadero pánico, del que incluso se está temiendo que le pueda afectar al carnaval de Brasil. Hay preocupación y por eso vamos a conectar con nuestro corresponsal en la zona, con Arturo Lezcano, que nos va a poner al día de lo que está sucediendo con respecto a eso. Tendremos la información sobre el motor que nos trae Alfonso García, Motorman, en este programa de radio. Y entre lo que nos va a destacar está lo que pretende la Dirección General de Tráfico. Atentos, porque va a establecer límites de velocidad temporales en vías interurbanas en las que se suele, bueno, concentrar mucha afluencia de ciclistas. Este será uno de los temas, pero tiene unos cuantos más que nos interesan a todos. Y antes de que llegue la del Pulpo, nos vamos a echar unas risas con el Grupo Risa, que nos va a alegrar la mañana con el Espejito de Herrera. Así que no te lo pierdas. Y es que mientras hacemos este programa de radio, la actividad no para. Hay gente que está haciendo mil cosas. Por ejemplo, José Antonio nos manda un tuit y nos dice: estamos en carretera desde las 4 de la mañana. Os estamos escuchando. A ver si podemos poner una canción de El Arrebato. Y son Pepe, José y José Antonio. Así que gracias, chicos. Tomo nota. Y los ponedores, cuando nos llaman, pues suena muy bien, muy bien.
José.
¿Y dónde estás, José?
Pues estoy ahora mismo en la cama.
¿En la cama? ¿En dónde?
Pero soy un oyente desde que empezaste todos los días oyendo vuestro programa.
Ah, qué bueno, qué bien, ¿no?
Pues sí, porque me distrae mucho, me quita las horas estas muertas de sueño, que no puedo dormir. Y me entretengo con vosotros y estoy encantado.
Qué bien. Buenos días, Carmelo.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, qué contento te noto. Estás en Bilbao, me ha dicho Mónica, ¿no?
Bueno, he salido de Navarra, que es donde vivo, y voy hacia el aeropuerto de Bilbao para coger el avión.
Madre mía, ¿dónde vas, hermano?
Me voy para Turquía. Me dedico a la venta de maquinaria.
Y si te dedicas a la venta de maquinaria, ¿cuántos kilos te dejan meter en el avión?
No. Esa es buena.
¿Qué tal estás?
23 kilos.
Hola, Javier, ¿y por dónde estás?
Yo pues acabo de llegar ahora a Alcalá de Henares, vengo desde Zaragoza, con un rosco en la mano, decir, conduciendo. No, claro. Roscón de comer, no.
No, 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 por supuesto, es rosco y rosca, ahí de las dos maneras, ¿no?
Y rosquilla.
Es que para eso será para moto, ¿no?
Sí.
Las 5 y 9, las 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias, con ellos hablamos, ellos nos contaron en qué estaban liados a estas horas y como reconocimiento a su labor ya tienen en su poder el diploma que acredita que son ponedores de calles. Si tu actividad, tu gremio, tu profesión no ha sonado en este recuerdo de los ponedores de calles, igual te interesa ponerte en contacto con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues es muy fácil. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, un correo electrónico poniendo las calles @cope.es. Y como no, estamos también en las redes sociales, Facebook poniendo las calles y Twitter @poniendocalles.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos y chicas, vayamos juntos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una de las canciones de mi vida, es uno de mis grupos favoritos, es una de mis bandas. Me encanta la Creedence, año 1969. Proud Mary. Mi saludo y las gracias para Ainhoa y para Beatriz y también para Igor y para Raúl y para Antonio Melero y para Marcos y para Pachi y para Soledad, que son nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Las 5 y 13, las 4 y 13 en las Islas Canarias, con nuestro teléfono gratuito 950-6006 y con una llamada que tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Juan.
¿Dónde estás, Juan?
Pues en Madrid capital.
¿Y qué haces?
Pues mira, estoy distribuyendo revistas. De prensa y revistas.
Ah, muy bien. O sea, las recoges. Cuéntame un poco qué es lo que haces. Cuando te levantas, pues mira, ¿a dónde te diriges?
A ver, yo me levanto todos los días a la 1 y 13.
¿1 y 13?
Pongo 13, pues, a ver, 13 porque es 13, mi número.
Cuenta. Ah, vale.
Perfección. Vale. Claro que, porque es mi número que me gusta.
Perfecto.
Entonces por eso lo pongo así.
Muy bien.
Y luego, pues lo que hago, recojo devolución antes de ir a cargar, para adelantar trabajo, y luego llego a la distribuidora, que la tenemos en Alcobendas.
Bien.
Cargo mercancía, cada día un tipo de mercancía diferente.
Ajá.
Por ejemplo, los miércoles el Hola, 10 minutos, lecturas, etcétera.
Qué bien.
Y cada día vamos sacando revistas diferentes y luego las llevo a los puntos de venta.
Muy bien. Y cuando recoge la prensa que nos utiliza, ¿qué se hace con todo eso luego?
Pues a ver, cuando pasa ya un tiempo considerable, pues se recicla otra vez.
O sea, se hace pasta otra vez y se vuelve a imprimir.
Hombre, me imagino que hay papel, que hay gente que pide periódicos atrasados, pero llegará un momento que claro, eso se vuelve a reciclar.
Claro, claro, claro. ¿Y llevas mucho tiempo, Juan, trabajando en esto?
30 años.
¡Guau! Tremendo, tremendo.
30 años levantándome a la 1 y 13 y oyendo la COPE, pues casi toda la vida.
Jolín, oye, escúchame una cosa. ¿Y tú cuándo te has acostumbrado a este horario? Porque yo ya llevo 3 meses y no doy con ello.
Bueno, pues te terminas acostumbrando, ¿sabes?
Claro, pero tú con 30 años. No me digas que tengo que esperar 30 años para eso.
No, pero yo creo que te acostumbras, porque lo bueno que tienes es que siempre es un horario constante. Yo creo que el problema que tiene la gente es cuando tiene turnos rotativos.
Sí, también es verdad.
Pero cuando siempre estás de noche, pues ya llega un momento que te acostumbras. Yo lo máximo que duermo son 4 horas al día.
Jolín, pues tienes que tener la piel de un lagarto, macho.
Y tengo 52 años y parece que tengo 30.
Eso te iba a decir.
Bueno, no tengo abuela.
No, pero tienes una voz de jovencísimo, ¿eh?
Pues tengo 52 años.
¿Hasta qué hora te dejan salir?
¿Perdón?
¿Hasta qué hora te dejan salir?
Que hasta qué hora... Porque bueno, cuando... el problema es que no entro a casa.
Claro, eso también es verdad. Pero, por ejemplo, nosotros, aunque no tengamos los turnos partidos, sí que llega el fin de semana y lo pasamos mal, ¿eh?
Bueno, te termina... Yo estoy acostumbrado. Me imagino que a cada persona habrá gente que le cueste más a unos que a otros, ¿sabes? ¿Me explico?
Pero tú eres de los que cambia turno el fin de semana, ¿o no? Porque nosotros tenemos aquí de todo en el grupo.
Somos los que
cambiamos el horario y tratamos de vivir normal sábado y domingo, y los que continúan como de lunes a viernes.
Yo tengo el turno siempre constante, el mismo. Y siempre que yo llego a tener dos trabajos, cuando libro de trabajar en otro sitio, siempre ha sido de noche, siempre ha sido en horario de noche.
Ya, imagino. Y tú eres de los que
en horario, en horario de noche se trabaja muy bien, porque en Madrid hay muy poca circulación, solamente estábamos la gente de limpieza, taxistas, bueno, los servicios, lo que es servicios.
Correcto.
Y luego muy agradecidos de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, que pela lo que trabaja, porque los ves toda la noche por ahí.
Es verdad. Bueno, ¿y qué me dices del mantenimiento que hay en la M30 continuamente?
Impresionante. Sí que es cierto que a veces que nos putean porque nos
cortan
accesos y salidas, sí.
Nos cortan accesos y nos toca dar mucha vuelta, pero también entendemos que lo tiene que hacer en esos horarios, porque es cuando no hay circulación.
Sí.
Bueno, lo tenemos que asumir. Yo hay veces que... A ver, yo empiezo en el Vicente Calderón. Yo hago lo que es Carabanchel, Aluche, el Puente Segovia... Campamento, Batán. Pues no sé si conocéis un poco Madrid, lo que es una parte de Madrid.
Sí, conocemos. Además, la zona de Carabanchel la conocemos bien. Sí. Aquí dos de los que estamos.
Aquí, vale. Sí.
Pues yo distribuyo Carabanchel. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando subo por llegas a la M30 y te han cortado la entrada de la Nacional 5, pues te tienes que... Y el puente seguro te lo han cortado, pues te tienes que meter por la mitad al Salto.
¿Qué me vas a contar?
Y te toca dar vueltas. Pues bueno, pero al final lo tienes asumido.
Sí, es que es así, lo hemos pasado muchas veces, que hemos intentado salir por una de las salidas o entradas de la M30 y a esas horas pegan unos cambiazos increíbles.
De todas formas, a mí me ha quedado claro, 30 años trabajando por la noche, sí. Me ha quedado claro tu trastorno del sueño, es que duermes 4 horas al día, horas al día, eso es todo un trastorno del sueño, tengámoslo en cuenta también.
Nosotros es un trabajo a tarea, tú empiezas a trabajar pero no tienes hora de acabar, depende de la circulación. Claro. De que llueva, de que no llueva, claro. De que haya un accidente. Claro. Entonces cada día es un mundo.
Pero ¿sobre qué hora más o menos sueles llegar a casa?
Pues,
media.
Por ejemplo, hay días que llego a las 10 de la mañana, otros días a las 9, otros días a las 11. Claro. Depende.
María.
Más o menos es ese baremo. ¿Qué problema? Que llegas a casa y por el día se duerme muy mal.
Claro.
Pues porque pasa la aspiradora, el otro, ruidos.
Lo de las hojas.
Es complicado. Pero claro, lo tienes que asumir. Por eso vives en una comunidad, ¿sabes?
Oye, Juan, me da miedo seguir hablando contigo porque Herrera empieza a las 6.
Pues yo soy muy seguidor de Herrera también.
Pues a las 6:45, ¿sabes? Está aquí recibiendo la del pulpo para que disfrutemos con grandes canciones.
Bueno, fíjate si era seguidor que era de Antonio Herrero de hace muchísimos años.
Hombre, aquí tenemos su estudio todavía, gracias a Dios.
Un fenómeno.
Sí, señor.
Que para descanse el hombre.
Sí, señor. Juan, que te mandamos un diploma que certifica que eres un ponedor, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias. Un saludo cordial.
Cuídate. Adiós. Y enhorabuena.
Venga.
Por la furgoneta.
Venga, gracias.
Hasta luego. 5:19, hora menos en Canarias. Que no se me olvide que yo me comprometí ayer en saludar a José Manuel y a Natividad, que son panaderos que trabajan en San Agustín, que nos escuchan todos los días, son de Montespan, y estaba yo en el restaurante comiendo con Miguel Ángel Almodóvar y se me acerca y me dice: yo soy un ponedor.
Ole.
Impresionante. San Agustín de Guadalix, los panaderos, José Manuel y Natividad. Mi abrazo y mi beso a Natividad, y por supuesto que estaré echando un cable a vuestra hija en esa residencia. Contad conmigo, no hay ningún problema.
Sí.
Daniel Trigo.
Ser un ponedor es una categoría curricular, con lo cual incluyanla en todos los lugares que puedan. La última persona que pasó por el Palacio de la Zarzuela, el último portavoz de un grupo parlamentario que pasó por el Palacio de la Zarzuela, fue Francesc Homs, portavoz de Democracia y Libertad. Además, con críticas veladas al rey Felipe VI por no recibir a la presidenta del Parlament de Catalunya y al actual presidente de la Generalitat. Bueno, Francesc Homs nos acompaña hoy a partir de las 9 de la mañana. Carlos Herrera le entrevistará preguntándole por este y otros asuntos. Recordamos que Homs es, digamos, el portavoz de los partidos soberanistas en Madrid, en el Congreso de los Diputados, de uno de los partidos, el heredero de Convergencia, Democracia y Libertad. El análisis de esta situación política que sigue todavía sin definirse. Hoy con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Ángel Expósito, a partir de las 8 de la mañana, a partir de las 11, tenemos nuestra tertulia internacional con Chencho Arias, con Ramón Pérez Maura y con Javier Fernández Arribas, y una visita muy especial para el día de hoy. A partir de las 11 y media estará con nosotros...
¿Quién?
Plácido Domingo.
Bueno, en su cumpleaños.
Celebramos cumpleaños, 75 años de Plácido Domingo, lo va a celebrar aquí. Con
hay
Herrera.
Que poner una piñata o algo, habrá unos sándwiches.
Hombre, algún detallito tendremos, claro. Algo hay que preparar esto bien.
Claro. Muchas gracias, Daniel.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy es jueves 21 de enero, Nuestra Señora de Altamira, Santos, Inés, Virgen y Mártir y Epifanio. Obispo, es el santoral de este jueves 21 de enero de 2016. Estamos en directo, hacemos contigo el primer despertador de la radio, el programa de los currantes, el programa de la gente que levanta España, de la gente que no puede dormir, como Ana G. Bell, que nos dice: soy una mamá que le da el pecho a su bebé, no salgo, no pongo calles literalmente, pero estoy despierta y os escucho. Ana, disfruta de ese momento tan maravilloso. And everything was feeling right. People started dancing. They called me over to join in. Is that JT? Don't you feel good, man? Come on and join the reggae jam. I heard them singing. Los Cool and the Gang, Let's Go Dancing, la la la, gran canción que escuchamos mientras ponemos las calles. Gracias por escucharnos. Tenemos que volver a hablar con Arturo Lezcano. Lo vamos a hacer ahora porque el virus Zika está haciendo de las suyas, ¿eh? Brasil ha confirmado este miércoles la muerte de 5 bebés con malformaciones congénitas causadas por este virus. Además, la epidemia que llega de África está creando en América Latina un verdadero pánico. De hecho, el carnaval de Brasil, que es del 5 al 10 de febrero, está temiendo posibles consecuencias. Hemos llamado a nuestro corresponsal en la zona, Arturo Lezcano. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Pulpo. ¿Cómo estás?
Vaya noticias que me estás dando últimamente, ¿eh?
Sí, somos proclives a dar este tipo de noticias en Latinoamérica. Y cuando se trata de bichitos que provocan virus, más, porque cada año hay uno. Y el de este año ya tiene un nombre inquietante,
da
pero
miedo.
Las consecuencias son funestas.
Sí,
se llama Zika, como dicen aquí. Y trae a mal traer a la población brasileña, y no solo brasileña ya, sino también colombiana, venezolana, centroamericana y caribeña.
A ver, ¿cómo funciona el Zika? ¿Cómo me puedo contagiar yo si voy al carnaval de Brasil?
Bueno, pues si vienes al carnaval de Brasil, lo primero que tienes que hacer es, en las horas, primeras horas de la mañana, que aunque la gente no lo sepa, aquí ya hay fiesta a esas horas de la mañana en carnaval, es taparte lo máximo posible. Eso a pesar del calor. Aunque estos días no estamos en las temperaturas habituales del verano, que llegan a 40 grados, el verano aquí es en enero, febrero y marzo, pues a esas horas de la mañana sale un mosquito, que es el mosquito más común que hay en esta zona de Brasil, en Río de Janeiro, que es el mosquito que puede provocar, propagar el virus tanto del dengue como del Zika, como de otro virus que apareció recientemente llamado chikungunya. En el caso del virus Zika, es curioso porque de los tres es el menos virulento, el que provoca pues menos síntomas como dolores de articulaciones en el caso del dengue, como fiebre alta en el caso de ambos, dengue y chikungunya. En el caso del Zika son síntomas más leves, es como para entendernos, un virus cualquiera que puede atravesar en un momento dado cualquier adulto o cualquier niño sin atribuirlo a esta enfermedad,
claro.
Con una particularidad que se ha descubierto en las últimas semanas, en diciembre, a partir de diciembre, y no había literatura médica al respecto hasta ese momento, que hay una vinculación entre el virus Zika en embarazadas y la posible malformación llamada microcefalia o un cerebro inferior a 32 centímetros de diámetro en el caso de los bebés. Eso ha provocado la alarma total, ya no solo en Brasil, sino también en Colombia, donde han recomendado, atención a lo que voy a decir, evitar quedarse embarazadas hasta que se sepa, qué puede, qué conexión puede haber entre este virus de este mosquito y la microcefalia. Así que imagínate que es un tema truculento, cuando menos, y que si bien yo creo que no dejaría de animar a todo el mundo a venir a Brasil, yo mismo vivo aquí, no hay ningún problema, y viven otros 200 millones de personas. Es verdad que no ha habido prácticamente muertes, solo dos, pero es verdad que inquieta el saber que un bichito, un mosquito, pueda llegar a provocar microcefalia en bebés.
Lo más alucinante, Arturo, es que no haya nada, no haya una crema, no haya una loción, no haya una pastilla o un tratamiento o incluso una vacuna que alguien se pueda poner antes de asistir al carnaval de Brasil.
Claro, el sábado pasado asistíamos a una rueda de prensa del ministro de Sanidad brasileño aquí en Río de Janeiro, en la que presentaba bueno, pues una especie de test rápido para saber si uno tiene dengue, chikungunya o zika, y cuando se le preguntaba qué pasaba, si se iba a desarrollar una vacuna, porque es que hasta hace dos meses no se hablaba del zika, que fue descubierto en África hace décadas y que luego tuvo un brote que fue el que supuestamente llegó a Brasil en el año 2014, atención, posiblemente por algún aficionado al fútbol que haya venido al Mundial, ese brote de 2014 sucedió en la Polinesia, en la Micronesia, en regiones de Oceanía cercanas, entre comillas, a Australia y Nueva Zelanda. Bueno, pues todo esto se le preguntaba al ministro para decirle si se iba a desarrollar una vacuna. Y dijo, por supuesto que ya estamos trabajando en ello, pero desde luego no va a tardar menos de 2, 3, 4 años y desde luego no va a ser barata para ponerlo a servicio de la sanidad pública. Por lo tanto, lo que se pide a la gente simplemente es, como decíamos, que se tape, especialmente en las zonas más sensibles a las picaduras de mosquito, como los tobillos, las muñecas, las articulaciones en general, que parece que les gusta más a los bichitos, y también, como no, decías tú, una crema, una loción. Evidentemente, se recomienda usar repelente de mosquitos, especialmente los indicados, en el caso de España, por Sanidad Internacional, que es quien lleva siempre la delantera en este tipo de cosas.
Arturo, nosotros en España ahora estamos poniendo las calles. ¿Tú qué vas a hacer ahora?
Pues yo, aquí no se ponen las calles porque tradicionalmente ya se dice que están puestas, porque aquí muchas veces la fiesta no para, especialmente en enero, pero sí, de algún modo me preparo para lo que nos espera del 5 al 10 de febrero, que es el Carnaval de Río de Janeiro, y que aunque tenga la gente un poquito tenazada, seguro que la fiesta va a salir a las calles por la mañana, por la tarde, por la noche, y pondremos las calles desde cualquier hora y desde cualquier lado de la ciudad.
Me imagino que el tema de la siesta va a ser imposible, ¿no? Echarse por ahí ahora, porque mira que hay ruido en Río de Janeiro, ¿eh?
Mucho, para quien lo conoce, y ya no solo el ruido bonito de la música o del mar que puede tener la naturaleza exuberante en esta ciudad, sino también pues la cantidad de gente, los 7 millones de personas que vivimos aquí, el tráfico, el caos muchas veces, que en este caso, en este verano tan lluvioso como es, y eso también favorece la aparición de mosquitos, tan lluvioso y a la vez caluroso, pues hace que, bueno, pues ese caos que muchas veces mucha gente huye de él, pero es recomendable si alguna vez alguien se quiere perder 2 o 3 días en este carnaval, que con esto cierro, Pulpo, es importante decirlo, aunque parezca que es una fiesta dada al desenfreno y al caos que puede provocar violencia e inseguridad. Curiosamente es la época del año donde se registran menos robos, menos asesinatos, menos desgracias para contar en la radio, así que disfrutemos de la fiesta, correcto, de la samba, del carnaval.
Pues con una canción de carnaval nos vamos. Arturo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buenos días. Pulpo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que tú me quieras decir, no hay problema, hermano. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Esta es la original, la de 1978, esta canción, impresionante. Two One Sound con esta canción que nos traslada directamente al mundo del carnaval, alucinante. Vamos a hacer un repaso a la limón, Bea, de los mensajes que vamos recibiendo, porque como no los leamos, se nos van a empezar a acumular.
Pues tú me dirás, ¿empiezas tú o yo?
Empiezo yo. José Luis Díaz Montero, buenos días, Pulpo. Yo ya tengo las calles puestas por el lado que me toca. Saludos a todos los vigilantes de seguridad, como yo.
Mire, Antonio Serafín, hola, Pulpo. Soy Antonio el relojero. Hoy en Las Norias, Daza, Almería, hay 10 grados y está cubierto. Por fin parece que va a caer algo de lluvia. Por cierto, mi apodo es el Arenque. Un saludo.
Qué grande, compañero. José Antonio García Jiménez, otro vigilante. Buenas noches, Pulpo. Yo desde Córdoba, mis colores de uniforme son camel y color verde.
Todavía no sabes cuáles son, ¿verdad? Las empresas.
Podría ser por los Asase o por Susa.
Daniel Antolinos nos dice, sois unos fenómenos, se me hacen las noches muy cortas con vosotros. Un saludo de un vigilante de seguridad.
Qué bueno, qué bueno. Y Javier Bauanza, buenos días para todos y en especial para los colegas de recepción de los hoteles, que esta semana con la Feria de Fitur estamos todos muy entretenidos. Un saludo y buenos días.
Están a tope. Oye, Pablo González, que acaba de llegar a Las Vegas, dice, son 9 horas menos, aquí son las 8:20 y es de lo más agradable estar escuchándote. Un saludo y gracias.
Y Mari Carmen, desde Málaga. Pulpo, soy una persona mayor y estoy un poco chafada. Y te doy las gracias, Pulpo, porque me levantas el ánimo. Qué bien.
Igual que Juan en el Castillo, dice, buenos días a todos los ponedores de España. Gracias, Pulpo, por seguir ahí animándonos a todos. A currar. Besitos.
Y Manuel, desde Redován, he estado en Redován 2 veces, en Alicante. Enhorabuena por el programa, que nos dais mucha compañía. No solo nos acompañáis, sino también se nota que lo hacéis con ganas, con gusto y con cariño. Y por eso llegáis más dentro a la gente. Un saludo fistro de Carlos. Pues, fistro Carlos por mí lo dice. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias, de verdad. 5:32, una hora menos en Canarias. Estás en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La hora del motor, la hora de saber las cosas que suceden en el mundo del carburador, de las ruedas, de los ejes. Tenemos aquí a Motorman, Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Una de las cosas que más me llama la atención es la cantidad de preguntas que recibes de la gente que escucha este programa, de los ponedores de calles.
La gente es muy curiosa, cosa que a mí me alegra muchísimo. Yo también soy bastante curioso, además me gusta, bueno, pues estar informado y aprender, sobre todo aprender.
Oye, Alfonso, la Dirección General de Tráfico establecerá límites de velocidad temporales en vías interurbanas con elevada circulación de ciclistas.
Sí, es curioso, esa noticia que saltaba esta misma semana como una gran novedad y realmente no lo es tal. Es decir, ya el año pasado ocurrió lo mismo, ya lo mismo se aplicó esa normativa, por así decirla, que se ha publicado esta misma semana en el BOE. A partir del 27 de enero y vigente durante todo este año, como ocurriera el pasado 2015, la Jefatura Central de Tráfico podrá fijar durante días y horarios concretos, siempre a discreción, limitaciones de velocidad en tramos de vías interurbanas que, pues eso, presenten elevada circulación de ciclistas según esa normativa, repito. Objetivo, obviamente, incrementar la seguridad vial y favorecer la coexistencia de los distintos vehículos. Esto es una cuestión, pues por ejemplo, piensa en una Vuelta Ciclista a España. Piensa en la fiesta de la bicicleta que organiza la cadena COPE. No sé, eventos que en un momento dado obliguen, de alguna forma, a restringir el tema de la circulación y, por supuesto, puede restringirte también de forma siempre temporal y por medio de señalización variable, y obviamente siempre el titular de la vía, el responsable de la vía, y siempre se va a concretar ese tramo completo de limitación de velocidad, repito, temporal.
Está muy bien eso, está muy bien, pero también, por ejemplo, yo creo que tendríamos que profundizar en las sillitas de los niños, en las sillitas infantiles. Creo que es un armatoste que no está bien pensado. Creo que en ese mundo se tendría que profundizar.
Ya lo creo, y esto le va a gustar mucho a nuestra compañera Bea, a Beatriz Calderón, le va a entusiasmarse, que como madre y como mujer y como persona le preocupa y mucho el tema de la seguridad vial. Pues bien, llega la sillita infantil inteligente para el coche. ¿Cómo es? Pues bueno, todos somos conscientes de ese engorro que tú mencionabas antes de colocar la sillita infantil. La mayoría de las veces, y según los propios expertos, se coloca mal, por lo tanto, peligro, no sirve para nada. Es decir, una silla mal colocada
no vale para nada.
Nada, para nada, exactamente. Pues bien, en el pasado Salón CES de Tecnología de Las Vegas, se ha presentado el modelo llamado 4Mooms, que guía a los padres durante el proceso de instalación a través de voz y comandos visuales, a través de una app, a nuestro móvil. Nos va indicando cómo colocarla, qué forma colocarla. Imagínate la tecnología.
Joder.
La base de la silla más cuenta con una serie de sensores que detectan, fíjate, inclinación, correcto anclaje y tensión de la sujeción. E incluso el sistema de esta sillita inteligente, el sistema de nivelación que asegura que siempre esté derecha, que no se incline. Además, si no está correctamente instalada, tranquilos, porque...
Explota.
No, avisa a través del sistema de APP a los padres. Por lo tanto, mayor tranquilidad imposible. Además, tiene reposacabezas con hasta 8 posiciones, anclaje de 5 puntos. Incluso para los más pequeños, monitoriza el crecimiento del niño y avisa al propio, a la propia sillita y a los padres, a los que la utilicen, de los ajustes a medida que los críos vayan creciendo. ¿Me vas a decir
pues sí que
cuándo llega? A España habrá que esperar un poquito. En Estados Unidos, en junio a la venta. Precio, no es barata. Pero
500, 600.
500 dólares.
Bueno, España por ahí sea, más o menos. Todo sea por la seguridad de los pequeños.
Exactamente.
Una ponedora, ese oyente de Poniendo las Calles en la cadena COPE, se llama Silvia de Granada y dice: te rogaría, Alfonso, sacaras el tema de los coches de segunda mano de importación.
Sí.
Quiero consejos sobre esta compra, ya que mi hijo se dispone a comprar uno marca Audi y estoy un poco preocupada.
A ver, no creo que le preocupe el que sea una marca Audi, obviamente, me imagino que será porque compra ese coche de segunda mano.
Claro.
Bien, a ver, entiendo su preocupación, comprar un coche de importación de la Unión Europea puede ser más barato o a veces al mismo precio, pero más equipado. Puede ser que a veces busquemos una versión especial que en nuestro país, por ejemplo en España, no la hay. De una determinada marca, un determinado modelo, pues no hay. Mi primera recomendación, que haga números. A lo mejor solo te ahorras 2.000 euros. Números de verdad. No nos engañemos. No nos pongamos el antifaz. Números de verdad. Si nosotros vamos a buscar ese vehículo, por ejemplo, a Alemania, pongamos por caso, echemos número de lo que nos va a costar ir, pernoctar, volver, más luego todo el trámite de papeleos que esto
pues
entraña.
Es que sea hacer un estudio de mercado, ¿no?
Casi. Si ya lo vamos a hacer aquí, cuidadito, mucho cuidadito, y podría extenderme mucho, pero lo más importante es ver la procedencia, el historial del vehículo, anotaciones sobre matriculaciones previas en el extranjero, la documentación del coche, libro de mantenimiento con sello y firmas.
Eso nos va a dar importante.
Muchísimas claves.
Sí.
Por supuesto, todos los datos que podamos conseguir. Hay empresas, por ejemplo, como Carfax, que desde 1984 dan el historial del vehículo. Se puede saber incluso si procede de desguace. Cuidado con esto también, que se han dado casos. Nos informa además del precio justo y solo es necesario entrar en su página web, colocar el número de bastidor de ese modelo que vayamos a comprar y nos da todos los datos. Casi bueno. Si tenía abuela o no ese coche.
O sea que digamos que ya hay como una base de datos en cuanto a los bastidores de los coches en Europa.
Exactamente, pero hay una cuestión muy importante. Repito, hay que hacer números, no va a pagar IVA, siempre que sea para uso personal.
Claro, que no sea comercial.
Haya pagado el IVA en el país de origen de la Unión Europea y tenga más de 6.000 kilómetros. Pero sí hay que pagar la impuesto de matriculación y, bueno, un largo etcétera, certificado de conformidad si no tiene la ITV, certificado de prueba de emisiones de escape si tiene más de 3 años y un largo, largo etcétera. Compruebe todo y dígale a su hijo que no se fíe, que pruebe. Si puede probarlo y verificarlo conjunto a un experto, mejor que mejor. Y de otra forma, la última recomendación, concesionario oficial. A ser posible.
Alfonso, ¿tú crees que en un minuto, me puedes contar las novedades que nos ha traído esta semana el Mitsubishi Outlander?
Pues mira, muy rápidamente. Cuenta con una revisión básicamente estética y un nuevo motor de gasolina de 150 caballos con un precio desde 22.645 euros.
Uy, qué buen precio.
Pero solo con caja automática, Y también la versión híbrida que ofrece este Outlander Fuel, que hablamos en su momento de él, un motor conjunto gasolina eléctrico, total 203 caballos, hasta 52 kilómetros podemos circular solamente en modo eléctrico. Y otra novedad importante de esta gama Mitsubishi Outlander, aparte de la estética frontal, LED y demás, el Mitsubishi Remote Control para programar, por ejemplo, la carga y la calefacción. El precio del híbrido, con las ayudas, Plan Móvil y demás, desde 32.000 euros.
Te sube 10.000 euros más, claro.
Sí, pero 10. Fíjate, este vehículo híbrido, el Outlander híbrido, el Fuel, sale 47.000 euros de precio tarifa, pero si aplicas descuentos, plan Movea y demás, de ayudas del gobierno, se queda en 32.270.
Alfonso, gracias por poner las calles con nosotros. Te seguimos en tu programa en cope.es, Cope Auto, y te damos las gracias, de verdad.
Sí, y a seguir poniendo el intermitente, no nos olvidemos.
Eso toca, hermano, eso toca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Son la garantía de partirnos la caja a esta hora de la mañana. 5:41, hora menos en Canarias. En tan solo 4 o 5 minutos aparecerá por aquí Carlos Herrera para recibir la del Pulpo. Pero ahora nos toca reírnos con ellos, con David Miner, con Fernando Echeverría y con Oscar Blanco, el Whopper. Así que vayamos a escuchar a el Grupo Risa.
Hola, querido Pulpo.
Hola.
Buenos días, tenga usted.
Gracias.
Y toda la compañía, que son los extraordinarios ponedores de calles que nos acompañan.
Hola.
Hoy hay un gran debut en estos minutos del Grupo Risa, porque hoy debuta en Poniendo las Calles.
¿Quién?
El espejito de Carlos Herrera. Tío, tú nunca habías estado aquí. A ver, venga, espejito, da la cara.
Hola, hola, da la cara. Hola.
Podemos hacer dos cosas. Ay, rajamos de Herrera maravilla. Ahora que no está a tu lado. Mañana hay espejito.
Eso sí, a partir de las 11 de la mañana.
Exacto, para todos los madrugadores de España después de las 11.
Pues qué buena voz tengo, cómo me gusta mi voz.
Qué barbaridad.
No había escuchado nunca.
Nunca habías debutado en Poniendo las Calles.
Mira, estoy ahora mismo, mientras ustedes hacen esto, estoy con mi cafecito aquí con el donut.
Deliciosos cada amanecer.
¡Qué maravilla!
Bueno, es que esto viene a cuenta del espejito del último día.
¿Por qué?
Porque la semana pasada Herrera pues se dedicó a, de alguna manera, reencontrarnos con el sabor tradicional de la publicidad. Aquí, como todos llevamos un Pepe Domingo castaño dentro, pues hacemos las menciones publicitarias, pero con ese sonido de la publicidad, las emisoras de nuestros pueblos y localidades de España, de esa radio de aquellos tiempos tan remotos, con esa atmósfera especial. Y estuvo, es verdad, estuviste con los calcetines, el agua al Orzoya, los calcetines Moya.
Todo.
Toda la semana.
Listo.
Y como diría García, vivimos de nuestros anunciantes. Comemos de nuestros anunciantes, bebemos de nuestros anunciantes. Así que pues se nos ocurrió poner en antena este bloquecito, el bloquecito publicidad. Atención, tira ahí.
Señoras, señores, me alegro. Agua mineral Zorloya. Zorloya. Que entra por la boca y sale muy bien de precio. Agua mineral Zorloya.
Almacenes Gustavo. Ya han comenzado las rebajas en Almacenes Gustavo. Almacenes Gustavo. Le cobramos lo que nos salga del rápidamente. Venga a nuestros almacenes.
No me hace caso. Se me enamora el alma, se me enamora.
Calcetines Moya.
Cada vez que te veo.
Calcetines Moya. Desde los pies hasta la... ¿Por qué no se compra calcetines Moya? Calcetines Moya.
Se me enamora el alma.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Media Socorro. De los pies hasta el potentes descuentos y precios imbatibles. Medias Socorro.
Ya en Bembibre, Gimnasio y Fitness Meroño. No podrás ni con los pelos de él, como te acabo de decir, Gimnasio Meroño y Fitness. Los fines de semana también abrimos. Meroño, carretera Bembibre, a Cacabelos, al lado de Mediamar. Te esperamos. Adelante, señora.
Hasta arriba de cuñas, poniendo las calles. Bueno, espejito, vas a tener el placer de darte paso a ti mismo.
Pues mira,
dentro de un momento con el Pulpo, que te va a poner un ramillete de alegres melodías.
Yo espero y deseo que el programa de hoy también esté patrocinado para que mañana estos pequeños seres, estos pequeños colaboradores del programa tengan a bien hacer más publicidad. Así que, Herrera, Carlos, adelante.
¡Adiós!
Las 5:45 de la mañana, gracias al Grupo Risa por estos minutillos de risas que nos echamos cada vez que conectamos con vosotros. Seguimos poniendo las calles, de hecho prácticamente ya están puestas para recibir
A Carlos Herrera, buenos días.
Hombre, hola, 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 hola.
Qué bien se te oye, ¿no? ¿Dónde estás?
Estoy en la radio. Es, sí, es... vamos, que suele hacer el programa en la... programa de radio lo suelo hacer en la radio.
Ajá, perfecto. También tienes toda la razón del mundo, es verdad. Oye, hay que comunicar ya que Carlos Herrera tiene la discografía de Meclán, ¿eh?
Sí, sí, la tengo, la tengo.
Porque se han puesto muy contentos diciendo ya la gente que a partir de ahora ya no puedes decir que en tu iPod no tienen las canciones de Meclán.
Exacto.
Es importante. Hoy, fíjate, ¿sabes quién hubiese cumplido 71 años?
¿Quién?
Alguien que me temo que te va a gustar mucho, ni más ni menos que Richie Havens.
Sí, hombre, claro.
¡Qué maravilloso! Me encanta. Tiene un montón de grandes canciones. Y esta es una gran versión de una de las canciones de los Beatles. Y seguro que es una de tus favoritas.
Sí, y esta está en... esta está en el iPod, claro.
Ah, ¿sí? ¿En serio?
Claro, claro.
Sí, qué bueno, qué bueno. Estaba mucho hacer el rasgueo ese de la guitarra, era algo muy personal de...
Estaba muy bien hecho.
De su guitarra, sí, sí.
Muy bien hecho.
Y la voz muy rasgada, muy, muy elegante. Hacía unas introducciones que te daba tiempo a leer la primera parte del Quijote, ¿verdad?
Es verdad. Tanto con la guitarra, a veces con el piano también, ¿eh?
Sí, y también tocaba la percusión muy bien. Y le encantaba versionar canciones, ¿eh? Aparte de las suyas, que tenía unas y muy buenas, versionaba muy bien.
La gran canción de Richie Havens, yo creo que es, en cualquier caso, el Going Back to My Roots, ¿no? El...
Hombre, yo creo que...
Dices que es la canción por excelencia.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una de las firmas más grandes que ha hecho este hombre, ¿eh? Aunque para mí, fíjate, favoritas tengo el Hello y el Freedom. Me parece que son unas canciones también muy, muy chulas de Richie Havens, ¿eh? Fíjate qué guitarra, ¿eh? Qué buena.
Lo bueno de la canción está aquí en la introducción, ¿eh? Luego la canción baja, esto le pasa algunas veces a estas canciones con tanta personalidad de entrada, luego el resto de la pieza no está a la altura, ¿no? Y...
Sí, es verdad, es verdad.
Zipping up my boots, going back to my roots.
¡Qué bueno! Dice Javier en Facebook, qué grande, Pulpo, que pongas ahora a Herrera a Richie Havens, puntazo. Qué bien, ¡Guau, qué pedazo de canción! Ya sabes que este hacía introducciones en los conciertos a los grandes artistas.
Ajá.
Y se hacía conciertos de 3 horas sin parar de cantar. 3 horas, claro, con las introducciones que hacen los discos es lógico.
Claro. Zipping up my boots. Eso debe ser abrochándome las botas, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y volviendo a mis raíces, ¿no? Volviendo a mi barrio, a mi calle, a mi pueblo, sí, exacto.
Canta la voz porque tiene ese punto de rasgueo bonito sin molestar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sin
sí,
molestar.
Sí, sí.
Me gusta mucho.
Pero te digo que la canción cae un poquito, pero bueno, el pianista se gana el sueldo aquí en la canción esta, ¿eh?
Si
te fijas, ¿eh?
Tanto el pianista como el de la guitarra...
Pero ganan, ¿eh?
La muñeca la tienen que tener como si jugaran al tenis, ¿eh?
Sí.
Madre mía. Lo bueno que la canción no sabe que va a ser cortada muy en breve, porque también estamos celebrando grandes cosas que sucedieron hace un montón de años. Un día como hoy, pero en el 84, se nos iba Jackie Wilson. Y fíjate qué gran canción nos dejó, ¿eh?
Es una forma de cantar del final de los 50 esta, ¿verdad?
Sí, sí.
porque además este señor que padecía de corazón se murió prácticamente en un escenario, ¿eh? Le dio un, ahí un perrenque al hombre y no levantó cabeza y se nos fue. El primer abuso lo tuvo en el 75, mientras actuaba en el Latin Casino de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Ahí entró en coma, se recuperó un poquito, pero después de recuperarse, a los 2 meses aproximadamente, falleció a la edad de 49 años, ¿eh?
Ya tengo abracito, el joven. She really fills the clothes from her head to toe. I want the world to know I love her, love her. Oh, she's all right. She's all right. She's all right. She doesn't think about me at night.
Jackie Wilson, afortunadamente, no solamente tenía este Repeat It, también tenía esta gran canción que a mí me gusta mucho. Esta canción yo creo que sitúa la música de los 50 y de los 60 en un muy buen lugar, ¿eh?
Sí, claro que sí. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up, quench my desire, and I'll be at your side forever.
Esta canción, Carlos, que además ha tenido un montón de versiones. Yo recuerdo a Martin de Banderas también versionando esta canción, ¿puede ser?
¿Cuánto me gusta Martin de Banderas, eh?
Me parece... Sí, maravilloso. A mí me gusta mucho, sí. Pues mira, mañana viernes podríamos jugar a lo de las versiones, ¿eh?
Ya, magnífico.
Con ella. Lo que pasa es que hoy, claro, hoy es un 21 de enero de 2016, pero en el 84 fue la fecha que escogieron una banda que se dieron a conocer, pues, con este single, con este Runaway. Yo no sé si el Runaway es de la época en la que a ti Bon Jovi te gustaba o no te gustaba.
Es que a mí Bon Jovi no me ha gustado nunca.
Pero alguna canción sí me has dicho que te ha gustado.
El Always, por razones sentimentales, pero no...
Only
no,
Always.
Just Always. Y tengo cosas de Bon Jovi en el iPod, pero...
Pero no sabes cómo borrarlas.
pero desde que las cuestiones sentimentales no me afectan, lo oigo poco.
Bandido, vale, ya sé. Vale. Ahí hay una cosilla por el medio, ¿no?
Bueno, hubo.
Hubo, claro, perfecto. Pues un 21 de enero presentaban esta canción y fue un hit, ¿eh? Con esto empezó todo lo que siguen siendo hoy los Bon Jovi. Pero bueno, claro, afortunadamente te la he dejado para el final porque así te dura menos.
Eso. Oye, lo que le reconozco, primero, el tipo es un tipo... muy interesante, ¿eh? Es un tipo que merece respeto, Bon Jovi. Y la banda, pero la banda es como cuando, mira, dice, ¿a ti te gustaba Europe? Dice, pues mire usted, ¿no?
No. Es que era algo descafeinado, es que claro. No llegaban a ser nada.
Yo no digo que Bon Jovi sea descafeinado, ¿eh? Que yo sé que me ganaría el odio de mucha gente, que Bon Jovi tiene muchos seguidores. Pero digamos que no es el grupo que me emociona, no es un grupo sucio, no es no tiene una versión un poco más canalla del rock de lo que vamos, no sé cómo explicarme, que no.
No. Mira, fíjate, me está diciendo José Luis a través de Facebook, Pulpo, ¿qué valor tienes de ponerle a Herrera Bon Jovi? Ahora soy ponedor, soy fósforo y tienes mucho valor poniéndole a Bon Jovi. Es tremendo esto, ¿eh? ¿Cómo te conocen?
Sí.
¿Cómo te conocen? Bueno, te quedas tú, yo no sé ya qué hacer.
Pues, si no tienes nada que hacer, quédate por aquí, porque igual te llamo o lo que sea.
Vale, pues,
Y venga, nos entretenemos en los boletines y eso.
Venga, perfecto, pues tú me avisas.
Vale.
Hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.